Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición poder llegar una vez más hasta ustedes con este su programa, Toma tu Luz. En este segundo domingo de Cuaresma, vamos a reflexionar, como siempre, las lecturas correspondientes a este día domingo. Nos acompañan el día de hoy para reflexionar nuestras hermanas Evelyn Mendizábal, Ana María López, Julia Camel, Carmelina Shahil. También nuestros hermanos Enrique Ponza, Boris García, Egor Espinosa, Vinicio Chea, Iván Rivas y Fernando Martínez. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nos haga reflexionar con toda sabiduría estas lecturas del día de hoy. Invocamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por ese mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Las lecturas de este segundo domingo de Cuaresma nos ponen de frente a las perspectivas de gloria para el camino cuaresmal. En este segundo domingo escuchamos cada año la escena de la transfiguración de Jesús ante sus discípulos, este año según el Evangelio de Lucas. Al nada más dar inicio al camino de la cruz, hacia la pasión y muerte de Cristo, ya se nos propone el destino último de este camino, la gloria de Cristo que también es nuestra. Después de haber leído el domingo pasado la lucha contra las tentaciones y el mal, hoy se nos asegura que el proceso termina con la victoria y la glorificación de Cristo, que también a nosotros la lucha contra el mal nos conduce a la vida. En nuestro camino cuaresmal no nos olvidamos de pedir a Dios, que está en la Eucaristía, que nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales. Además, la voz de Dios nos presenta a Jesús como su Hijo y nuestro Maestro, visión que también presenta Pablo en su carta. Y se nos pone como modelo de nuestra marcha cuaresmal la figura de Abraham, el creyente. Escuchemos ahora las lecturas.
Primera lectura, Génesis 15. Dios hace alianza con Abraham, el creyente. La etapa de la historia de la salvación que hoy recordamos es la figura de Abraham, que acepta la alianza que Dios le propone. Dios le hace a su siervo dos promesas increíbles. La primera es que Abraham y Sara, en su ancianidad, tendrán un hijo, que a su vez dará origen a un pueblo numeroso. Según la visión nocturna de las estrellas, así será tu descendencia. La segunda promesa que hace Abraham, que ahora mismo no tiene ni un palmo de tierra propio, por ende recibirá toda esta tierra en posesión. La fe de este hombre es admirable. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. La alianza entre Dios y Abraham se sella, al estilo de su tiempo, con un gesto simbólico que nos puede parecer extraño. Se descuartizaban animales, se colocaban sus miembros en dos filas y los dos contrayentes pasaban por en medio. Dios pasó en forma de antorcha de fuego. La intención de esta, si alguno de los dos no cumple su palabra, es que le suceda como a estos animales. Escuchemos y reflexionemos la primera lectura.
Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor, Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una frente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esa manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En este pasaje nos enseña varios procesos que tenemos que tratar de entender y ver. Primero, Dios dialoga con Abraham y le hace una propuesta para hacer un pacto. Y dentro de esa propuesta para hacer un pacto, le hace una promesa de posteridad. Luego, Abraham le da una respuesta de fe. Posteriormente, Dios lo justifica. Pactan, hacen un trato, hacen un pacto. Y Abraham se dispone en obediencia a tratar de cumplirlo. Y por eso vamos a ver cada uno de estos procesos, porque dentro de la propuesta que le hace el Señor, después de haber tomado un diálogo entre Abraham y él, lo toma del brazo y lo saca de la tienda. Y le hace ver las estrellas y le hace una promesa de prosperidad, le hace una promesa de provisión, le hace una promesa de fecundidad y le hace una promesa de liberación. Y además le hace una promesa de fortaleza de descendencia. ¿A qué nos lleva esto el Señor? Como todos los años nosotros en la vida tenemos el verano, primero la primavera, el verano, el otoño y luego el invierno. Muchas veces en la vida nosotros en nuestra primavera y en nuestro verano no valoramos la vida y no preparamos la posteridad y no entendemos el sentido de la posteridad. Y empezamos a tenerle sentido a la posteridad cuando llegamos a la etapa de nuestro otoño y a la etapa de nuestro invierno en la vida. Y por eso el Señor le hace la promesa. Prueba de ello es que cuando nace Isaac, Abraham tenía 100 años y durante todo ese tiempo vio las promesas, pero le faltaba la promesa de fecundidad y de bendición, de prosperidad, sobre todo en la descendencia de su raza y de él. Y eso, entonces, en este proceso, Abraham le contesta y le dice que sí le cree. Y eso nos lleva a dos cosas importantes. En primer lugar, dice la palabra de Dios en Hebreos que sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque para poder tener fe, primero hay que conocer al Señor, saber quién es y poder creer en Él. Por eso es que a través de la fe el Señor nos ha dicho, como le dijo al centurión, todo se hará de acuerdo a tu fe. Y la fe nos asegura el éxito. Por eso es que en el Antiguo Testamento nos habla de que confiemos en el Señor y seremos liberados, y que confiemos en los profetas y tendremos éxito. Y es un deber fundamental que tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque para hacer las cosas y realizar las obras de Dios exige que nosotros sepamos y cumplamos y creamos en el nombre de quien fue enviado, en el nombre de Jesús. Y en esos dos procesos, entonces, vino Dios y justificó a Abraham. ¿Y cómo viene la justificación? A través de ese creer, a través de ese vivir, a través de ese sentir. Y la justificación se deriva del término fides, que quiere decir nombrar aquello en lo que se cree. Y la justificación también viene del término injustificatio, que puede traducirse como una acción y un efecto de hacer algo justo. ¿Cómo entendemos este proceso? Entendemos que, a pesar de que nosotros no nos creamos dignos de estar delante del Señor, a pesar de que por nuestras obras nosotros nos sintamos alejados, Dios dice, hoy te voy a hacer justo. ¿Por qué? Porque yo deseo hacerte justo. Y por eso en el verbo de hacer equivale a hacernos. Y ese sufijo de sión es que se emplea para identificar una acción y un efecto. Entonces el Señor, dentro de su deseo, dentro de su propósito, dentro de su alcance y de su amor, quiere decirte, mira, no importa lo que hayas vivido y cómo estés, hoy quiero hacerte justo. Hoy quiero obrar en tu vida con esa justicia. Y eso nos lleva y nos reta a entender dos procesos en la vida. Uno es que ninguno de nosotros podemos hacernos justos a través de la obra. Solo nos vamos a hacer justos a través de la gracia. Y nos hacemos justos, como dice él, a través de ese poder de la purificación de la sangre bendita de Cristo Jesús y a través del derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida para poder alcanzar ese proceso y poder iniciar un pacto con el Señor.
Dios está alrededor nuestro en todas las cosas. Su Espíritu Santo nos rodea. Sin embargo, nosotros siempre estamos pensando, ¿cuándo irá a venir el Señor a tocar mi vida? Pero estamos esperando el toque del Señor sin fe. Dios sacó a Abraham y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas. O sea que no va a ser cuando esté brillando el sol, cuando el Señor venga. Necesariamente. Puede venir de noche, puede venir de día. De día Moisés encontró la zarza ardiente. De noche levantaba al profeta, el profeta iba con su maestro y le decía, ¿me llamaste maestro? Y el maestro lo enviaba a la cama de nuevo. Volvía hasta que el maestro le dijo, cuando te vuelva a llamar, solamente expresa, habla Señor, que tu siervo escucha. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Muchas veces el Señor está tratando de comunicarse con nosotros, pero nosotros no lo escuchamos. Abraham lo escuchó. Abraham venía de la ciudad de Caldea. El Señor no era su Dios. Pero Abraham era un hombre recto, era una persona con ética. Así como muchas personas viven con nosotros, con ética, pero sin fe. El Señor lo tuvo por justo, por la fe. La fe en Dios puede transformar nuestra vida y hacernos gigantes, pero nosotros preferimos vivir sin fe a la sombra de los gigantes.
Por eso el Señor dice que puede decirse que la justificación consiste en adecuar algo que resulte injusto. Y esto ya sea por moral o por ley. Pero hay una circunstancia en este proceso que a nosotros nos detiene y que se llama la duda. ¿Por qué? Porque la duda es como una enfermedad, como un cáncer cerebral. Y aunque nosotros vengamos en un proceso bien, cuando nos entra la duda hacemos como un alto. Y todo lo que ya traíamos bien, todo el concepto que ya traíamos bien, toda la disposición, todo el proceso que ya veníamos dispuestos a hacerlo, nos detiene. Y entonces nos vuelve en un estado de incertidumbre, de incredulidad, de temor, y es el límite entre la confianza en Dios o la confianza en el proceso que vamos o detenernos de no hacer nada. Y ese es el reto el que nos llama Él. Por eso el Señor cada vez que quiere hacer un pacto contigo o quiere explicarte algo, siempre te otorga certeza. ¿Para qué? Para que a través de esa certeza y esa decisión tú te decidas a obedecer, pactar y cumplir. Pero tienes que tener esa disposición, tienes que tener esa decisión, pero sobre todo tienes que estar convencido de que de verdad así es el proceso.
Si queremos tener fe, tenemos que pasar por hacernos varias preguntas. Primero viene la razón, al preguntarte por qué estoy aquí, qué estoy haciendo en este mundo, cómo será mi final, qué habrá después de que mi vida termine. Cuando tú te haces todas esas preguntas y muchas más, como hay muchas que no vas a encontrar respuesta, viene el don de la fe. La fe, ese don de la fe solo te lo puede dar Dios. Entonces, un humano, un hombre inteligente se hace preguntas, se cuestiona. Lo primero que estamos usando ahí es la razón, que eso es una característica que solo tenemos los seres humanos. Si tú usas la razón, si tú usas tu pensamiento, el Señor va a dejar caer ese don maravilloso de la fe en ti.
Muy bien, queridos hermanos, de esta manera vamos a ir a un pequeño corte musical y volveremos en unos segundos para seguir reflexionando nuestras lecturas de este segundo domingo de Cuaresma. Ya volvemos.
Perspectivas de gloria para el camino cuaresma. Segunda lectura. Cristo nos transformará según el modelo de su cuerpo glorioso. La segunda lectura de los domingos de cuaresma a veces comenta el mensaje de la primera, otras como hoy adelanta ya el del Evangelio. En su carta a los cristianos de Filipos en Grecia, la primera ciudad europea evangelizada por él, Pablo se lamenta de la poca madurez de algunos, que rechazan la cruz en su programa de seguimiento de Jesús. Andan como enemigos de la cruz de Cristo, buscando las cosas de aquí abajo, solo aspiran a cosas terrenas. Los verdaderos cristianos aceptan a Cristo en todo, en lo que les gusta y en lo que les resulta exigente. Le aceptan con su cruz y su resurrección, sabiendo que también ellos, como ciudadanos del cielo, esperan el mismo destino. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. Parece como un anticipo de lo que el Evangelio nos presentará con la transfiguración de Jesús ante sus discípulos. Para alcanzar la vida hay que aceptar la cruz y así seremos también nosotros transfigurados en la Pascua. Escuchemos ahora la segunda lectura para este segundo domingo de Cuaresma.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque como muchas veces se los he dicho a ustedes, y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse, y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo, Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios.
Vamos, Señor. Aquí nos hace una reflexión sobre varios puntos. Lo primero es que nos dice que nosotros estamos siempre anhelando un Salvador, pero también nos dice que somos ciudadanos. Y al ser ciudadanos del cielo, nosotros entramos en un proceso de dejar la parte mundana para empezar a vivir la parte espiritual. Pero si nosotros no reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, no podemos dar ese paso en el proceso de nuestra vida, en el proceso de nuestra conversión, en el proceso de nuestra transformación. Y por eso el Señor nos hace una comparación entre el cuerpo mundano con el cuerpo espiritual, con el cuerpo convertido al pecado, con el cuerpo liberado a gloria. Y eso es a través de dos o tres aspectos. Primero, la fe. La fe nos hace sentir y nos lleva a tomar unas acciones en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos fe, empezamos a descubrir el proceso de obediencia en nuestra vida. Y ese proceso de obediencia en nuestra vida nos lleva a aceptar, respetar y acatar y cumplir la voluntad de quien tiene la autoridad en nuestra vida y quién es el que nos manda en nuestra vida. Pero si nosotros no hemos tenido ese proceso de obediencia en nuestra vida, nos va a costar mucho alcanzar esa transformación. ¿Por qué? Porque no descubrimos y no aceptamos y no creemos en la capacidad divina, no creemos en el poder de Dios y no creemos que lo que nos está diciendo acá el Señor en su palabra puede ser una realidad en nuestra vida. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere que entendamos, que nosotros somos una semejanza de Cristo. Pero no podemos ser una semejanza de Cristo viviendo en desobediencia, en pecado, en vanagloria y en acomodidad de la vida. Y esa es la transformación que el Señor quiere que hagamos en este proceso.
En la iglesia donde yo asisto, hay un padre que cada vez que nos miraba decía, ahí viene mi santa. Y yo le decía, padre, yo no soy santa. Claro que sí, vienes caminando a ser santa, vienes en el camino de la santidad. Y me pregunto, ¿qué fue lo que vio Dios en Abraham para hacerlo justo? Y lo sacó de donde él estaba en constante oración, porque dice que dialogaba con él. Entonces estaba en constante oración y vio Dios que le iba a ser obediente. Y entonces Dios le dio toda la descendencia que le prometió, porque la palabra de Dios se cumple. Dios no es un Dios que nos vaya a mentir y que no nos vaya a cumplir lo que dice. Él, desde el principio en el Génesis, dice que nos creó a su semejanza. Y ahora nos viene a decir que nos va a hacer semejantes a su cuerpo glorioso. Son dos grandes promesas de salvación. ¿Y para qué? Porque Dios con su amor nos justificó, para que podamos creer en Él. Y para eso nos mandó, para que creamos con certeza, nos mandó su mayor prueba de amor, que es Jesús, en la cruz del madero. Y en ese entonces, la muerte en cruz del madero era para las peores personas, para los más malvados. Él se rebajó, se humilló. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para que ninguno de nosotros que estamos hechos a su semejanza nos quedáramos fuera de su plan de salvación.
Esta lectura es bastante importante porque quien la escribe es el apóstol Pablo, una persona que antes de ser transformada por el Señor era un pecador. Y esto nos da ejemplo que todos podemos ser transformados en la gracia del Señor. Nos indica también, y vemos el ejemplo del apóstol, que al ser transformado él, también pensó en su prójimo, en transformar y llevar la gracia de Jesucristo hacia los demás. Esto también nos hace reflexionar lo que decía la primera lectura, de las promesas del Señor. Y es que la gracia del Señor recae en que Él cumple todas sus promesas. Y lamentablemente a veces no, no leemos bien las Escrituras y no nos damos cuenta de las promesas que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y somos tan de poca fe que no creemos en esas promesas. No creemos que el Señor puede hacer su obra en cada uno de nosotros. Y pensamos que las promesas son para otras personas, no para nosotros. Entonces, el apóstol Pablo en su lectura nos dice que todos podemos ser transformados y podemos tener ese cambio siempre que creamos en el Señor, y que por medio de la fe, que la fe es creer que todos los hechos ya se han realizado antes de que sean dados, que por medio de la fe nosotros creamos al Señor y podamos ser transformar y llevar esa luz de transformación y de renovación a nuestro prójimo.
Dios ni siquiera es muy exigente con nosotros. El apóstol Pablo nos dice: sean todos ustedes imitadores míos. Ni siquiera nos dice: sean como yo. Con el solo hecho de ser imitadores, Dios hará el resto por nosotros.
Es importante descubrir en esto también qué es el propósito del Salvador y cuál es el propósito con el que vino Jesús. Por eso, cuando las Escrituras hablan que hoy nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Hijo de Dios, tenemos que entender que ese es el propósito. Él vino a salvarnos, a rescatarnos, a liberarnos. Pero dentro de todo este proceso que Él quiere realizar en nuestra vida, hay una limitación que nosotros le damos a Jesús. Y esa limitación que nosotros le damos a Jesús es que, en primer lugar, no creemos ni entendemos el valor de su nombre. Del no entender ni creer el valor de su nombre, nosotros no le podemos dar gloria al Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no desarrollamos y no entendemos el valor del nombre de Jesús, que el nombre de Jesús significa Dios me salva, y que a través de ese nombre vamos a alcanzar nosotros salvación, a través de ese nombre nosotros vamos a alcanzar victoria, es lo que dice y se cumple en la palabra de Dios en Filipenses, cuando dice que el Padre le dio el nombre que está sobre todo nombre. Que al solo pronunciar su nombre, todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y dice también abajo que para poderle dar gloria al Padre, tenemos que nosotros quedar engrandecer el nombre de Jesús. Y entonces, como no hemos razonado y entendido ese proceso en nuestra vida, no creemos en que de verdad en Jesús, solo en Jesús y en Él, hay salvación y hay liberación y hay perdón.
No cabe duda, Dios, que es bueno, nos permite cada domingo poder reflexionar estas lecturas que nos ponen en dirección hacia su voluntad y poder crecer y someter nuestra vida a su obra de amor. Así que con todo entusiasmo vamos a hacer un pequeño corte musical para seguir meditando y reflexionando en estas lecturas con las cuales Dios nos quiere orientar hacia su voluntad, que es agradable y perfecta. Volvemos en unos instantes.
Lucas nos cuenta la transformación que sucedió en Jesús mientras oraba. El aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blanco, está acompañado por Moisés y Elías, los representantes de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, con los que habla de su muerte, exactamente dice de su éxodo, de su paso o de su tránsito, que iba a consumar en Jerusalén. Los dos personajes han experimentado en sus vidas este número simbólico, 40 días en el monte de Moisés, 40 días de viaje hacia el monte Horeb, Elías. La reacción de Pedro, Juan y Santiago es de alegría inmensa y luego de susto al ver envueltos en la nube y ver finalmente solo a Jesús. El comentario de Pedro sobre las tres chozas y su deseo de quedarse allí para siempre lo explica Lucas diciendo que no sabía lo que decía. El momento culminante de la escena es lo que dice una voz desde la nube: este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Es la afirmación de su filiación divina. Lucas subraya que los discípulos vieron su gloria. Reflexionemos y escuchemos ahora la lectura del Santo Evangelio.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de los pasajes más intensos que puede existir dentro del Evangelio. Y cuando nosotros hablamos de una transfiguración, cuando nosotros hablamos de ese tipo de palabra, es, por ejemplo, cuando una persona comete o se sale de sus casillas y a veces dice, empieza a decir muchas cosas, nosotros le decimos: hoy sí te transfiguraste en un león. Y es cuando uno se transfigura y hace ese tipo de cambio, es cuando saca e identifica lo que realmente tiene adentro y quién es dentro de eso. Y en esta oportunidad, Jesús quiere enseñarle a los discípulos quién es él verdaderamente. Y se transforma en lo que verdaderamente él es. Y por eso es esa luz tan profunda, esa luz tan intensa. ¿Y por qué? Porque les revela su gloria, les revela que él es el Hijo de Dios y les revela que él sigue siendo Dios. Y lo interesante de esto es que se encuentra en ese diálogo con Moisés y con Elías. Y estaban dialogando sobre el éxodo, dice, sobre lo que él iba a ir a realizar a Jerusalén. Y ahí nos enseña la palabra de Dios cómo habla con la ley mesiánica, que es Moisés, y los profetas que están representados a través de Elías. Y están viendo cómo va a ocurrir ese éxodo de dejar ese tipo de ley y dejar ese tipo de profetas para convertirse él en el Cordero de Dios y cumplir la promesa del Cordero de Dios que salva nuestros pecados y se convierte en nuestro Salvador. Y en ese momento reflexionan y entienden y dialogan acerca de esa transformación de ese éxodo, de salir del pecado, de salir de perdonarse por acciones, de salir de perdonarse por obras, a tomar la decisión de reconocerlo a Él y que por gracia y por amor seamos justificados, seamos perdonados, liberados y reconsiderados en la vida. Pero nos habla de una situación especial y dice el Padre, aparece el Padre y se escucha la voz del Padre y dice, este, Él es mi Hijo amado, a Él debemos escuchar. Y nos recuerda el pasaje de las bodas de Caná, cuando María dijo, haga lo que Él me dice. Es importante este proceso. ¿Por qué es importante este proceso? Porque nosotros no podemos alcanzar esa transfiguración, no podemos alcanzar esa transformación en nuestra vida si no recibimos a Jesús como nuestro único Señor, Dios y Salvador. Para que a través de ese perdón y de ese sacrificio en la cruz, nosotros podamos ser transformados, podamos ser liberados, podamos ser perdonados y sobre todo que iniciemos el proceso de éxodo al camino de nuestra salvación. Y es importante vivir este y creer en ese proceso. Por eso el Señor se transfigura para que nosotros entendamos que no es la condición de hombre de Jesús, sino la condición divina la que vino a hacer la transformación, la que vino a modificar la ley para darle cumplimiento como Él decía en el Antiguo Testamento.
La transfiguración se da en dos sentidos. Con Jesús, para bien. Sin Jesús, para mal. Podemos, para mal, ser como las personas de las que hablaba la segunda lectura, que su Dios es el vientre. Los que disfrutan de los placeres carnales, de las comilonas y las borracheras. O podemos presentar la otra alternativa, con Jesús. Una transfiguración para bien, una transfiguración que Jesús hará en nuestra esencia, en nuestro espíritu. Esta transfiguración en fe, la hará el Señor Jesús en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Esto cambia hasta la expresión de nuestro rostro. No tenemos necesidad de estar esperando mucho tiempo para transfigurarnos hacia el bien. Jesús está pendiente de nosotros, esperando que nosotros le demos la autoridad para que el albedrío obre a favor del bien.
Este pasaje de la Biblia, la verdad que es grandioso porque el Señor se manifiesta tal y como Él es, con todo el respaldo de Dios Padre. Y lo hace justamente antes de empezar toda la pasión que Él sufrió, para darnos a conocer que en quien confiamos realmente es verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas veces nosotros, nuestra fe es tan débil y no creemos realmente que en quien depositamos toda nuestra confianza, sea quien dice ser el Hijo de Dios. Y por eso es que Él nos lo demuestra de esta manera, en esta escritura, donde nos damos cuenta todo el resplandor que Él es y toda la gracia que Él puede depositar en nosotros. Me hace reflexión un salmo que dice, pon a prueba y verás qué bueno es el Señor. Y esto lo que nos indica es de que a veces nosotros tenemos muchas dudas en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y no le creemos a Jesús. Entonces Él nos pone de manifiesto que si no creemos, que probemos, que lo probemos y que veamos realmente las maravillas que Él puede hacer en nosotros y las maravillas que Él puede ir transformando nuestras vidas y también las vidas de nuestras familias, porque me hace reflexión también cuando Zaqueo va a ver a Jesús y él va solo, pero al final la gracia del Señor no es solo para quien lo busca, sino que es para toda la familia. Entonces, esa es una gran bendición que el Señor pone y manifiesta en esta escritura, y que nos hace también reflexionar a que sigamos en la lucha de la búsqueda de la verdad y de fortalecer nuestra fe.
cuando leo y dice, este es mi hijo, el escogido, escúchenlo. Qué bonita esta palabra, escúchenlo. Pero es fácil, no es solo de ponernos a escuchar, sino que hay que sentirlo. Y muchas veces, cuando nos mandan, escúchenlo, es esta orden viniendo de Dios, es una orden, la orden más dulce que tal vez yo he escuchado. Y esto me va a llevar a crecer, a tener fe. Pero como humana, yo he tenido muchas oscuridades en mi vida. Y así como Abraham, cuando Dios le dio la orden y él la obedeció, vino un gran sueño en él. Pero aún así, él siguió vigilante y cuidando de su obediencia hacia Dios. Igual acá, cuando Pedro vio ese resplandor, yo me imagino a Pedro extasiado, con la boca hasta abierta, viendo qué rico. Aquí yo no pienso, yo no siento nada. Señor, quedémonos acá. Pero Dios nos manda también ayudarlo para ayudar a salvar a otros. Y entonces, si estamos tan cómodos y no nos salimos de esa zona de confort, no vamos a seguir caminando hacia adelante. ¿Para qué vamos a escuchar a Dios? Para abrir el corazón, para llegar a un cambio, a una transformación, no solo nuestra, sino de todos nosotros. Para poner nuestra voluntad al cuidado de Dios, para bajar, para poder ser humildes como lo hizo Jesús. Dios nunca nos manda algo que no nos ha mostrado antes. Tenemos que entender que lo que Dios quiere en nosotros es lo mejor, es dejar de ser nosotros, dejar de manejarnos nosotros y dejarnos convencer por ese gran amor, y por eso debemos escucharlo. Dice también la palabra, busca el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Entonces, escuchémoslo, los invito a escuchar.
Nosotros tenemos que tomar una decisión, porque una cosa es que Jesús se transfigure delante de nosotros, nos enseñe quién es. Y otra cosa es que yo le crea, pacte con él y esté dispuesto a obedecer. Y muchas veces, como decíamos anteriormente, la duda es la que no nos permite a nosotros acercarnos y hacer ese pacto. Por eso, en este momento, el Señor nos quiere hacer algunas referencias de la capacidad divina que él tiene, para que nosotros tengamos no solo certeza, no solo seguridad, sino confianza también en él. Y es impresionante, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando el rey quería lanzar al horno a Daniel, Daniel le responde, si nos arrojas al horno en llamas, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno en las manos de su majestad. Es una fe. Tener esa seguridad de que el sacrificio que él va a hacer es para liberarnos de verdad, es para romper ese pecado. Pero si yo no tengo esa confianza y no creo en ese poder y en esa capacidad divina de Jesús, por eso es que mi fe es tan valiente y mi fe no crece. Porque no estoy seguro de que Él tenga la capacidad de liberarme de la esclavitud, del sufrimiento, de la depresión, de la duda, de todo lo que tengo. Por eso cuando Job, en su momento de dificultad, se puso de pie y dijo, yo sé que mi defensor está vivo y él tiene la capacidad para rescatarme de donde yo estoy. Y todavía dijo, nadie me lo va a contar. Yo mismo lo veré con mis ojos. Y es importante esto también, porque aparte de tener la capacidad de liberarnos, también tiene la capacidad de levantar. Como en el Antiguo Testamento, cuando iban los discípulos hablando de muchas cosas de la ley de Moisés, les dice el Señor, pero la ley de Moisés, si mi padre fue capaz de darle un hijo a Abraham a la edad que tenía, yo, el Padre, me ha dado la autoridad para levantar estas piedras y darles victoria. Entonces, ¿a quién buscas en el momento de dificultad? ¿A quién buscas para que te tienda la mano? ¿En quién crees en los momentos de que necesitas ponerte de pie? Por eso es importante entender este proceso. Que Él quiere levantarte no importa la condición que tengas. Que Él está dispuesto a levantarte no importa la circunstancia que estés viviendo. Porque es una de las capacidades que Él tiene. Él dice que el que cree en mí y pone su confianza en mí, jamás será avergonzado. Y dice, y el justo que trabaje y camine por mí, tiene la promesa que ningún hijo del justo andará prestando ni dejará de ser bendecido. ¿A qué nos lleva esto? Y Él quiere cumplir promesas con nosotros. Él quiere realizar esos pactos que tiene para nosotros. Él quiere realizar eso que dice en Jeremías, porque planes de prosperidad y bien tengo para ti. Pero no nos dice que tu terquedad y tu necedad no permiten que tú veas la gloria de mí en tu vida. Y entonces nos perdemos lo que dice Jeremías, porque cosas grandes y maravillosas son las que tengo preparadas para ti. Por eso es importante, dejemos que Dios cumpla promesas. Y entonces a través de esa gracia que Él nos da, ese amor que Él nos da, esa justificación, porque Él quiere a través de esa justificación a nosotros otorgarnos esa bendición, y a través de esa justificación Él quiere que nosotros podamos adecuar algo que no es justo para Él, para nosotros, pero es justo para Él, podamos vivir. Y por eso Él dice, porque yo estoy dispuesto sobre todas las cosas a sobrepasar todo lo que tú esperabas de mí. Muchas veces solo le pedimos cosas triviales. Y Él dice, pida mucho más cosas. Confíen en mucho más cosas. Porque yo estoy dispuesto a sobrepasar las expectativas que ustedes tienen en sus vidas. Entonces, haz una reflexión este día. Medita en esas capacidades de Dios, de Jesús. Entiende que el nombre de Jesús significa yo soy, yo Jesús, Dios te salva. El nombre de Jesús significa Dios te salva. Y que es el nombre que está sobre todo nombre. Y te está prometiendo que te va a levantar. Te está prometiendo que no importa la situación en la que encuentres, Él te va a liberar. Te está prometiendo que te va a dar abundante gracia. Te está prometiendo que quiere guardarte. Te está prometiendo que te quiere salvar, porque ese es el plan al que Él ha venido. Y que por sobre todas las cosas va a sobrepasar las expectativas. Por eso dice el Señor en Jeremías, me duele mi corazón y lloro en silencio cuando tú, a pesar de todo lo que te ofrezco, tu vanagloria, tu ego y tu falta de fe, sigues en la necedad y la terquedad, y sin duda vas a morir.
Muy bien, queridos hermanos, pues Dios, que es bueno, nos ha permitido reflexionar el día de hoy en estas lecturas. Nuestra iglesia, como una madre y maestra, nos propone a través de estas lecturas, nos exhorta, nos enseña y nos invita a vivir en un tiempo de oración, reflexión y ayuno. Y de esta manera nosotros vamos encaminando nuestra vida a vivir una cuaresma en santidad, en reflexión, en arrepentimiento. Y somos afortunados de tener una madre que nos enseña, que nos exhorta y que nos llama. Y así nosotros en este día, pues nos sentimos agradecidos porque Dios nos ha permitido reflexionar juntamente con ustedes acerca de estas lecturas. Esperamos volver el próximo día domingo para una vez más tomar nuestra luz y reflexionar a la luz de la palabra, inspirados por el Espíritu Santo, para poder seguir edificando nuestras vidas y dando frutos en esta Santa Iglesia Católica, donde Dios nos ha llamado a conocerle, a amarle y servirle. Que el Señor les bendiga. Thank you.